Muy buenos días tengan todos. Para mí es un placer servir al Señor en compañía de mi esposa, que está ahí atrás, en la parte de atrás. Linda, por favor, levanta la mano. Esa es la chula de la que han escuchado seguramente en otros temas que he dado. Siempre cuando voy a dar un tema y mi esposa está presente, siempre el tema toma un sabor distinto. ¿Por qué? Porque es muy simple hablar cuando no hay parientes cerca que nos conocen y nos conocen en nuestro jugo. Así como marido y mujer nos identificamos enojados y tristes y frustrados, y de pronto, de buenas a primeras, estamos viéndonos en un contexto espiritual donde se supone que debemos ser congruentes con lo que estamos hablando. De ahí la importancia de poder llevar una vida congruente de acuerdo a lo que Dios nos pida. El tema que quiero desarrollar, si me pueden ayudar con la proyección, por favor, en la diapositiva, es la azul, digo para que no vaya a haber ahí algún error. El tema que quiero desarrollar está ya en la palabra de Dios, vaya conmigo de una vez buscando la escritura en Eclesiastés, por favor, allá en el capítulo 3. Eclesiastés, el capítulo 3. Yo no sé para dónde apuntar, siempre me fallan estas cosas, déjeme ver. No, pues no funcionó. O no funcioné yo. Mientras búsqueme el capítulo 3, mejor les voy a pedir que me vayan dando, cuando yo haga esto, por favor, hay mi mouse. Allá atrás tengo un mouse de carne y hueso. Oiga, mouse es un ratón, qué mal plan, ¿verdad? No, es un hermano que me apoya, pero funciona como el mouse de la computadora, Todo tiene su tiempo, dice la palabra de Dios. Vaya conmigo ahí en Eclesiastés, el capítulo 3, el verso 1, dice la escritura: todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Y lo primero que nos dice la palabra de Dios es que hay un tiempo para nacer y un tiempo para morir. Dámele una diapositiva, por favor. Observe esto. Cuando nosotros identificamos el paso del tiempo, no hay mejor manera de representar el paso del tiempo que con una línea. ¿Por qué? Porque una línea representa perfectamente el inicio de una vida y el final de una vida. Dámele una más, por favor. Procura mantener tu vista aquí conmigo, mi hermano, para que yo pueda hacerle así más o menos y me le vas dando un clic, porque son muchos clics. Ahora quiero que observe esa línea del tiempo, cómo inicia con el nacimiento o el origen de una vida y concluye con la muerte. Por eso la palabra de Dios dice que todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora, y nos inicia esa línea del tiempo, según el verso 2, con un tiempo de nacer y va a concluir con un tiempo de muerte, morir. Ahora, dentro de esa línea del tiempo tenemos que identificar que hay una serie de contrastes. Y ahí mismo el mismo rey nos dice que hay un tiempo de plantar, un tiempo de arrancar lo plantado, un tiempo de curar, un tiempo de destruir, hay un tiempo de edificar, hay un tiempo de reír, hay un tiempo de llorar, hay un tiempo de bailar, hay un tiempo de endechar, hay un tiempo de juntar esas piedras, otro tiempo para esparcir esas piedras. Pero de toda esta serie de contrastes, como puede ver, hay una que me llama la atención, y es al final del verso 5, que dice que hay un tiempo para abrazar y un tiempo para abstenerse de abrazar. Hombres casados, levanten su mano, por favor, levanten su mano. Bien, mis hermanos, este es su tiempo para abrazar. ¿De acuerdo? Nomás mi hermano ofreció la indicación, fíjese nomás. Otra vez, hombres, levanten la mano. Este es su tiempo de abrazar. Ándele pues, es su tiempo de abrazar. Jóvenes solteros, levanten la mano. La escritura dice, ese es su tiempo de abstenerse de abrazar. Hágale así. Quite esa mano, por favor. ¿Cómo están cambiando los roles en la sociedad hoy día? ¿A poco no? Los chavos hoy día parece que están obedeciendo al tiempo de abrazar cuando no es tiempo de abrazar. ¿Y los casados qué tal? Absteniéndose de abrazar. Hombres casados, ¿qué no recuerdan cuando eran novios? Quizá a algunos les cueste trabajo recordar porque hace algunos ayeres. Pero recuerda cuando eran novios que siempre andaba buscando usted los rincones oscuros. ¿A poco no? Hoy día que la relación es legal delante de los hombres, delante de Dios. Este es el tiempo de abrazar. Y mis hermanos casados siguen buscando los rincones oscuros para esconderse de la esposa. Fíjense nomás, ¿cómo es posible eso? Muy mal, muy mal. La palabra de Dios nos habla de contrastes. Y entre los contrastes que podemos ver, hay contrastes que llaman la atención y son fuertes. Por ejemplo, que hay un tiempo de reír y que habrá un tiempo para llorar. Un tiempo para llorar. Esa línea del tiempo es representativa porque está llena de claroscuros, de contrastes. También dice al final en el verso 6 que hay un tiempo de buscar y un tiempo de perder. Creo que lo que moviste mejor, no le muevas, mi hermano. Eso falló. Como estaba, creo que estaba mejor, ¿verdad? Porque me sentí como hasta en 3D. Gracias, gracias. Creo que por ahí suena muchísimo mejor. Habrá un tiempo para perder. ¿Ya escuchó eso, mi hermano? Padres de familia que tenemos hijos que por ahí rayan entre los 20 y 25 años de edad, ya empezamos a verlos empacando sus maletas. ¿A poco no? Ya se empieza a notar cómo quieren tener un trabajo, cómo quieren tener su tiempo, quieren tener su coche, ellos tienen a su novia, ya no nos siguen, ¿nota usted? Mi esposa y yo estamos a punto de iniciar una nueva etapa en la vida. ¿Y sabe cuál es esa etapa en la vida? La etapa de soltar. Porque resulta ser que nuestro hijo que nos acompañó a esta iglesia hace 2 o 3 años, este hijo se casa en el mes de marzo. De hecho, se va a comprometer legalmente en 15 días, en la próxima semana, este próximo sábado ya va al registro civil porque su mamá que vive, la mamá de la chica que vive en Estados Unidos, viene, entonces van a tener la boda civil y en el mes de marzo el evento religioso para poder públicamente decir que ha llegado el tiempo de soltar. Y mi esposa y yo hemos visto cómo este muchacho está empacando, pero no solamente él. Los otros dos que le siguen, porque recuerda que tenemos 5 hijos, los otros dos, o sea, los 3 grandes ya están empacando y se nota en su tiempo y será el tiempo para nosotros, para mi esposa y para mí, un tiempo de soltar. Pero recordamos con mucho gusto, con cariño, aquellos años. Dámele una diapositiva más. ¿Por qué? Porque si vemos la vida en las etapas, lo primero que tenemos que entender es que la vida se divide en 3 bloques principales. Ya en el primer bloque, más o menos, si lo ubica aquí, va a darse cuenta que este primer bloque se llama desarrollo. Es el primer bloque donde ellos tienen 0 años de edad hasta cumplir 25 años de edad, para luego encontrarse con un segundo bloque en la vida que va a de los 25 años hasta los 50 años de edad. ¿Cuántos rebasan los 50 años? Levanten la mano. Observen este esquema, dámele una diapositiva más. Mire lo que los toca a usted y a mí. ¡Ándele pues! Ya nos encontramos una rampa directamente que nos lleva al panteón. ¿A poco no? Todos aquellos que tenemos 50 años y más, nos damos cuenta que efectivamente ese es el momento en donde el buró se empieza a asemejar más a una farmacia. ¿A poco no? Medicamentos para la presión, medicamentos para la temperatura, cuestiones de dieta, cuestiones, ya sabe, la hipertensión, el baguanómetro está a la mano para ver que ya nos estamos sintiendo mal, el termómetro está ahí, ya es una farmacia ambulante. Cuando yo cumplí los 50 años me dijeron, bienvenido al departamento de blancos, todo se puso blanco. Cuando llega uno a los 50 años, la barba se empieza a poner blanca, el cabello se empieza a poner blanco, para aquellos que todavía tenemos la suerte de tener cabello en la cabeza, porque hay quienes ni cabello tienen todavía. ¿Sí, me estoy escuchando? Sí, ¿verdad? Como que ya no se escucha, ¿verdad? Soy yo, mi hermano. ¿Seré yo, maestro? Bueno, ojalá que me alcance a escuchar. Aquí lo importante es que la vida tiene sus etapas. Y entonces, si usted observa en el esquema, estos 3 bloques son importantes. Nosotros, como padres de los chavos que están entre los 0 y los 25 años de edad, nosotros estamos en la etapa de la productividad. Ciertamente, uno produce antes y produce después. Pero estos 25 años es la etapa donde es más fácil la productividad. Pero nosotros como padres, enfocándonos en los hijos, Tenemos que identificar que hay 5 pruebas que tienen que superar nuestros hijos. Dame la prueba número 1, dale uno más, por favor. Observe en el esquema, en el primer elemento tenemos que lograr que nuestros chavos desarrollen confianza en ellos mismos. Si ellos no desarrollan confianza básica, dale uno más, ellos van a empezar a desarrollar un elemento que los va a acompañar el resto de la vida, que se llama desconfianza. Qué triste es ver chavos que estén desconfiados de ellos mismos, que dudan de ellos mismos, que son chavos que se nota de forma clara que ellos están inseguros de su persona. ¿Sabía usted que esto tiene que ver con el trato entre padres e hijos? Ahora, si tenemos nosotros un chavo que desarrolla confianza, dámele uno más, va a estar listo para desarrollar iniciativa. Y la iniciativa será el momento donde ellos van a tomar ese elemento que les lleva a tomar por su propia cuenta el siguiente paso. ¿El siguiente paso cuál es? Todo lo que implica en la vida tomar decisiones. Estamos hablando de un niño de 4 años de edad. Un niño de 4 años de edad, cuando él ya está tomando la iniciativa, usted lo lleva con la vecina y la vecina tiene un triciclo por ahí. ¿Sabe qué va a hacer el niño de 4 años que tiene confianza básica? Va a tomar la iniciativa de ir a treparse al triciclo. No pide permiso, se olvida de las formas, lo que él quiere es divertirse con el triciclo, eso es todo. Pero ¿qué hay con esos niños? Dámele uno más, observe en la parte de abajo, que en lugar de desarrollar iniciativa, desarrollan vergüenza y duda. Vergüenza y duda. Ahí está la mamá con ese niño de 4 años, con la vecina que tiene el triciclo, y el niño mirando el triciclo a lo lejos, y se quiere subir al triciclo, pero no se anima a tomar la iniciativa. ¿Por qué? Porque la etapa anterior, la desconfianza, bloquea la iniciativa. Y entonces está el niño mirando el triciclo a lo lejos y todavía la señora advierte que el niño quiere subirse al triciclo y le dice, mijo, ¿te quieres subir al triciclo? Mire que hasta el niño dice, ¿por qué dije que no? Si yo me quiero subir. Ah, el niño dijo que no porque tiene vergüenza, duda y desconfianza de su iniciativa. Pero si tenemos chavos que desarrollan confianza e iniciativa, observe, número 3, van a activar, dámele el tercer clic, por favor, van a desarrollar creatividad. Creatividad. Todos los niños que desarrollan la creatividad en tiempo y forma están hablándonos de su futuro. De su futuro, de ellos. Recuerda los dibujos de sus niños. Cuando su niño trae un dibujo y usted voltea el dibujo y le dice, ¿qué feo está? Está dañando la creatividad de su propio hijo. Si supiera que el dibujo le está diciendo a lo que se va a dedicar el niño en el futuro. Cuando un chiquillo se fija en las formas, en la medida, en los hombros de la figura y la cabeza es acorde a los hombros y la figura está sobre una línea de pie firme y está la hoja calculada en el puro centro del dibujo, ese niño está preocupado por las ciencias exactas. ¿Está viendo usted un futuro ingeniero? ¿Un contador? ¿Un administrador? Y el niño le está diciendo desde que es un niño, ¿a dónde va? Pero si los padres no tomamos el tiempo de mirarlos, escucharlos y fortalecerlos en lo que vemos en ellos, ellos desarrollan, dale uno más, un complejo de inferioridad. Ahora, ¿qué pasa con el niño que hace un dibujo chueco? Y el monito está así como caído y la cabezota enorme y el cuerpecito chiquito y el trazo mal hecho, pero le pone especial cuidado a los colores. Ah, está usted delante de un artista, un sujeto que busca despertar una emoción, no la exactitud, no la cuadratura de un contador, sino la parte humanística de un psicólogo. Y entonces está usted delante de un maestro, delante de una persona que le interesan las ciencias de la comunicación, porque el niño quiere comunicar algo, un sentimiento a través del dibujo. Cáptelo, ahí está en sus manos. Y es el momento de reforzar la parte artística en sus hijos, en la creatividad. Pero ¿qué pasa si el niño dibuja la figura con dientes? Y en lugar de dibujar la figura humana como debe ser, dibuja una silueta nada más y le hace las tripas adentro y le pide, usted está asustado porque piensa que es Jack el Destripador su hijo y luego se imagina qué va a pasar en el futuro con este niño y le pide, dibújame un paisaje y el niño le dibuja un panteón, fíjese nomás. Ah, está usted delante de un médico, fíjese nomás. ¿Por qué? Porque a los médicos les interesa las ciencias biológicas, la química. No se preocupe porque el niño le hizo huesos a la figura o que dibujó el mar y en lugar de dibujar un pez dibujó el esqueleto del pez y en lugar del desierto dibuja la calaca de la vaca ahí tirada a un lado, la serpiente. Es un muchacho que le interesa la química, la biología, ¿se nota? Pero por desgracia hay muchos padres que no tenemos tiempo. Y la Escritura nos anima cuando nos dice, todo tiene su tiempo. Trate de imaginar hasta aquí a un chavo que tiene confianza básica, iniciativa, creatividad, está listo, dele uno más para desarrollar, vea el elemento número 4, la identidad. La identidad. Si el muchacho no tiene desarrollada su identidad de una forma clara, entonces el muchacho va a comenzar a tener un tema de confusión en su identidad. Dale uno más. En lugar de observar la identidad, va a tener confusión de roles. No sabe el muchacho cuál es su papel, cuál es su lugar, cuál es su función en el sistema. Y como he dicho antes, ¿cuántos problemas de identidad sexual tenemos hoy día en la sociedad? Tristemente. ¿Por qué? Porque hubo padres que no dedicaron el debido tiempo para poder reforzar la masculinidad en sus hijos, la femineidad en sus niñas. Ahora sí, si tenemos un chavo con confianza básica, con iniciativa, con creatividad y con identidad, está listo, dale uno más, para poder buscar una pareja y encontrar la intimidad, la intimidad. Una pareja para poder iniciar la etapa de la productividad, ese es el punto. Pero si el muchacho no desarrolla intimidad, observe la parte de abajo, dale uno más. En lugar de la intimidad, el muchacho va a generar un estado de aislamiento. Permítame leer una parte de este libro que seguramente tienen muchos de ustedes. Todo este esquema está en el libro. El libro se llama Un hombre con sentido en un mundo sin sentido. Y usted observe el esquema, está ahí. Pero cuando yo veo la parte de intimidad contra aislamiento, llama la atención, escuche esto, este será el escalón previo a la productividad. La intimidad alude primeramente a la capacidad de abrir el corazón ante alguien más. Es la habilidad de socializar, de crear y mantener una amistad. La intimidad es la fuerza que lleva al joven adulto a confiar en alguien más como pareja en la escuela, en el amor, en el trabajo. Este será el momento en el que el joven desarrolle el valor de la lealtad y la fidelidad. Hacer amigos es una de las habilidades más importantes para la vida. Un sujeto aislado no negocia, no compra ni vende, no conecta, no convive, no ama ni es amado, se estanca, no produce. Por eso los padres, cuando vemos a uno de nuestros hijos hundido en sus juegos electrónicos, nos preocupa. Ahí está el chiquillo, gordo, 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 porque nada más mueve los dedos. ¿Se fija? Y llegamos con el niño y trate de quitar el juego electrónico al niño, explota en ira. ¿Sabe por qué? Porque le está arrebatando su mundo, su mundito, así mire, que cabe en una USB. ¿Qué peligroso es eso para los niños hoy día? Son niños que no saben hablar con alguien, que no saben conectarse con nadie. ¿Cómo va a conseguir una pareja? Trate de imaginar, por un lado, a un chavo que tiene desconfianza, vergüenza y duda, inferioridad, confusión de roles y aislamiento. Trate de verlo buscando empleo en la etapa de la productividad. ¿Quién le va a dar un empleo? ¿Se fija? Pero vea, por otro lado, un chavo que tiene confianza básica, iniciativa, creatividad, identidad e intimidad. ¿Usted cree que no le van a dar un empleo? Esos chavos ya están empleados hoy día. Ya están empleados y pueden tener 20 años y ya son productivos. ¿Por qué? Porque hubo padres que dedicaron el debido tiempo para ellos. Es básico. Lea el capítulo, por favor. Le va a servir como reforzamiento al tema que estoy exponiendo en este día. Pero ciertamente, si nosotros deseamos ayudar a que nuestros hijos tengan su etapa en la vida, tenemos nosotros que volver a nuestra propia línea del tiempo. Dámele una gráfica más, observe al frente. Ahora se trata ya no de ver el tiempo en la vida de nuestros hijos, sino ver nuestra propia línea del tiempo. Trate de imaginar que esa figura es usted. Dale uno más. Si usted se da cuenta, la línea del tiempo tiene un pasado, un presente que vivimos hoy día y un futuro. Se supone que nuestra línea del tiempo tiene esos tres bloques. Nosotros lo que debemos hacer, observe esta gráfica, dele uno más, es trazar un círculo en torno a nosotros mismos en el presente e identificar qué cosas no nos gustan de nuestra vida. ¿Por qué tenemos que hacernos preguntas? Porque son las mismas preguntas que Dios hace al hombre. Acompáñeme una vez más a la Escritura, allá al Génesis, por favor. Génesis en el capítulo 1. Dice el verso 1 que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y que la tierra estaba desordenada y vacía. Y que las tinieblas estaban sobre la faz de los abismos. Muy bien. ¿Recordará usted el libro hasta la tercera y cuarta generación? ¿Sabe una cosa? Cuando empecé, ¿recuerda ese libro? Fue una de las vueltas que di por acá. Aquí yo le decía que tomé a más de 20 personajes bíblicos y les hice un análisis psicológico. Y entonces al primero que llamé a mi consultorio, ¿sabe quién fue? Adán. Y entonces yo tenía que comenzar desde el principio. Porque si yo quiero ayudar a los padres de familia a analizar su línea del tiempo, tenemos que iniciar la línea del tiempo en general. Escucha esto. Es la madrugada del último día del año, miércoles 31 de diciembre de 2014. El reloj marca las 4:35 de la mañana. Este año está por expirar y 2015 por comenzar. Creo que es un buen momento para iniciar nuestro viaje. La oscuridad y el silencio me rodean. Solo la luz de mi computadora ilumina mi rostro. Abro las primeras páginas electrónicas de mi Biblia y comienzo la lectura en el Génesis en el capítulo primero. El relato dice, nos lleva al principio, al momento en el que Dios creó los cielos y la tierra. Pero las primeras tres ideas que expresa este sagrado libro nos dejan sin aliento. Escuche esto. Dice que en el principio todo era un caos, que la tierra estaba desordenada y vacía y que las tinieblas cubrían los abismos. La oscuridad y el silencio de mi habitación facilitan que mi mente viaje al principio de todo. Imaginar aquel escenario nos llena de miedo. Largas extensiones de agua sin un lugar seco, elementos mezclados, densas tinieblas. No existía un lugar en toda la tierra donde sentirse a salvo bajo tan desolador escenario, cubierto por aquel silencio de sepulcro. A pesar de todo, la siguiente frase cambia el sentido del relato. Escuche, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Dios moviéndose, Dios diseñando, Dios creando. La pura idea nos ofrece descanso porque en medio de aquel caos podemos entender también que existe una mente inteligente que está en control de todo y que tiene un plan. Lo primero que tenemos que comprender los padres de familia antes de ayudar a nuestros hijos es averiguar si nosotros, usted y yo como padres, estamos dentro de esa línea del tiempo sujetos a los planes de Dios. La historia de la creación nos dice que Dios creó todo en siete días. ¿Por qué alude al tiempo? Algunos de estos días nos colocan en el contexto mismo de la historia del hombre. El primer día capta mi interés cuando Dios, con el poder de su palabra, ordena en el verso 3, hágase la luz. Dios crea el día y la noche, y con ello está creando el concepto del tiempo. Es decir, que Dios, cuando creó al hombre, cuando creó todo, también creó el día y la noche. ¿Para qué? Para que usted y yo pudiéramos contar el paso del tiempo, nuestros días. El rey decía: danos sabiduría para contar nuestros días. ¿Sabe por qué, mi hermano? Porque nos estamos muriendo. ¿Qué no lo ve? El tiempo transcurre de una forma rápida. Ahora, cuando nosotros llegamos al capítulo 3 del Génesis, se va a dar cuenta, ahí dele la vuelta a las páginas de la Escritura, se va a dar cuenta que el hombre y la mujer cayeron en pecado. Ya hemos escuchado el relato, ya hemos leído el relato, pero lo que me interesa esta vez es que ese día, hablando del tiempo, ese día el hombre cambió el destino de su existencia. ¿Por qué? Porque el hombre desobedeció a la única ley que Dios había puesto al hombre. No le dio 10 ordenanzas como en la etapa de Moisés. Le dio una indicación: de todo árbol del huerto podrás comer, menos de un árbol, el árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Ya notó usted que no había solamente un árbol que le rodeaba esa aura de poder? Había dos árboles raros ahí. Estaba el árbol de la ciencia del bien y del mal, pero también estaba el árbol de la vida. ¿Sabía usted que si Adán hubiera tomado del árbol de la vida, habría vivido eternamente en ese cuerpo? ¿Sabía usted eso? Pero ¿sabe una cosa? Al hombre no le interesa la vida, le interesa el poder, el conocimiento, el entendimiento, el control, el saber. Eso se nota en nuestra agenda todos los días. ¿A qué dedica sus 24 horas del día? A conseguir dinero. ¿Para qué? Para obtener poder. ¿Quiere usted la vida? No, la vida no nos interesa. Calidad de vida no nos interesa. Contacto con los nuestros no nos interesa. Para esto no tenemos tiempo. Pero todo nuestro tiempo se va a concentrar en la búsqueda del poder. Nota, desde la esencia misma del hombre, desde el primer hombre creado, ya se veía la búsqueda del control del hombre sobre el hombre mismo. No obstante, Dios había puesto a Adán como señor de toda la tierra. Eso dice la Escritura. Pero Adán y su mujer, con la desobediencia, endosaron ese lugar que Dios les había dado a ellos, y se lo endosaron, ¿sabe a quién? Al mismo diablo. Por eso hoy día, el príncipe que gobierna los sistemas carnales, humanos, la forma de pensar en la sociedad, ¿quién es? El mismo diablo, dice la Escritura. Exactamente. Por eso nuestros gobiernos, todos los que han transcurrido, no están interesados en cómo ayudar verdaderamente a la sociedad a funcionar, sino cómo darles nuevos derechos para que puedan utilizar su cuerpo como bien les venga en gana. Y empiezan y están preocupados por cómo ahora pueden pasar esta cuestión del aborto, y luego después viene la eutanasia. Usted lo va a ver. Y uno dice: caray, el gobierno, ¿por qué está ocupado en esas cosas? ¿Qué no debería estar concentrado en cómo hacer que la gente genere, que la gente tenga una mejor calidad de vida? Pero no, fíjese nada más, esa no es la preocupación de los seres humanos. No solo aquí en México, en todo el mundo es igual, exactamente igual. Qué pena que en los seres humanos no haya tiempo para estas cosas. Pero aquí está lo más interesante. Cuando el hombre escucha la voz de Dios, que se paseaba a la luz del día en el huerto, entonces dice el verso 8 del capítulo 3, usted observe, dice que el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios. Mas Dios, tal cual es su esencia desde el principio, busca al hombre y le pregunta: ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Y en este punto cabe la identificación con esta gráfica, hacernos la pregunta usted y yo, que es la pregunta clave en la existencia del ser humano. ¿Dónde estás tú? ¿En qué punto estás? Por desgracia, Adán dio una respuesta geográfica y le dijo: estoy aquí atrás del árbol. Fíjese nomás, como si Dios no supiera dónde estaba Adán. Dios sabía dónde estaba Adán, pero escuche esto, Adán ya no sabía dónde estaba. Él perdió la brújula del rumbo en la existencia por la desobediencia hacia Dios. Si él hubiera obedecido a Dios, tendría el control de su propia vida, el sentido de la propia existencia. El Adán del capítulo 1 y 2 no se pregunta quién soy, de dónde vengo y a dónde voy. Ese hombre sabía quién era, sabía cuál fue su origen y cuál era su destino. Pero este hombre, por el pecado que rompió la comunión con esa brújula que le daba el sentido de la existencia, este hombre entonces perdió el rumbo en la vida. Pero la pregunta que Dios le hizo, me encanta, ¿dónde estás tú? Dámele una gráfica más, observe. Si usted se plantea la primera pregunta de Dios, que es, ¿dónde estás tú? Aquí dice, ¿dónde estoy? Va a descubrir dos cosas, dale uno más, que hay cosas positivas en su vida, pero hay otras cosas en su vida que no le gustan, no le gustan. Cuando hacemos la pregunta, ¿dónde estoy? Quiero que imagine que este escenario fuera la línea del tiempo de mi vida, de mi vida. En promedio, mi gente muere a los 70 años de edad. Entonces yo, si ese fuera mi origen y ese será mi destino, debo decir que no estoy aquí, porque aquí tendría yo 35 años de edad. Entonces yo tendría que recorrerme en mi línea del tiempo, si yo quiero responder a la pregunta, ¿dónde estoy yo? Pues estoy más o menos aquí, fíjese nomás. Ya siento los helados fríos del invierno, ya se empieza a materializar la lápida, ¿se nota? En el mejor de los casos, yo tendría 20 años más de existencia, en promedio. Pero si yo pregunto a Samantha, mi hija, que tiene 21 años de edad, y Dios le pregunta a ella, ¿dónde estás tú? Ella no puede decir que está ahí, tampoco aquí. Ella está más o menos aquí. 20 años. Entonces ella puede mirar hacia adelante 5 décadas más en promedio, y en el mejor de los casos, Samantha, mi hija, tendría 50 años por vivir. Ahí estás tú. ¿Recuerda cómo era su vida hace 10 años? ¿Cuántos hijos había en casa hace 10 años? Si es que tuviera hijos entonces. ¿Recuerda cómo eran sus hijos hace 10 años? Y mira ahorita los orgatones que tiene de hijos, esos niños enormes que parece que fueron concebidos en un eclipse, crecieron de una forma impresionante. ¿Verdad que las cosas han cambiado? Y la gran pregunta es, ¿y cómo se verán dentro de otros 10 años? Y quizás la pregunta deba ser, ¿y cómo se verá usted dentro de 10 años? Entonces yo ya no podría decir que estoy aquí, sino que ya la lápida me va a empezar a perseguir. Y ya empiezo a ver el epitafio escrito en mi lápida. ¿Se nota? Pero hay algunos que responden a la pregunta, ¿dónde estás tú? Y no dicen aquí, sino aquí. Y cuando voltean a ver su línea del tiempo, deberían responder a la segunda pregunta que Dios le hizo al hombre. Pero aquí mis colegas psicólogos no van a permitir la ansiedad que generan las preguntas de Dios, porque las preguntas de Dios generan ansiedad. Ahorita están ansiosos todos, ¿dónde estás tú? Y se dan cuenta que han perdido el tiempo. Se dan cuenta que no han logrado las expectativas que buscaban a esa edad. Cuando tenían 20 años, cuando tenga 30 años, voy a hacer, voy a tener, voy a viajar, voy a lograr. Cumplieron 30 años y no lo logró. Y entonces dice, cuando tenga 40 años, voy a hacer, voy a lograr, voy a tornar. Y ya tuvo 40 años, ¿qué va a decir usted? ¿Cuando tenga 50? Pues como que no, ¿verdad? Como que el tiempo ha transcurrido. Y la pregunta es, no cómo hemos de morir, sino cómo hemos de vivir. Las preguntas de Dios traen sabiduría al ser humano, pero las preguntas de mis colegas traen ansiedad al ser humano. Porque mire, observe esta gráfica. Cuando un psicólogo se hace la pregunta, ¿dónde estoy? Dale una más. La segunda pregunta que van a hacer ellas, esto es, ¿a dónde quieres llegar? Y entonces el psicólogo promedio, para ayudar a salir de la ansiedad a la persona, le va a decir: ¿dónde estás? Hay cosas que no me gustan. ¿Dónde quieres estar? Visualízate, mírate al espejo en la mañana y tú decreta cómo quieres el futuro. Mírate en esa casa enorme, mírate con tus deudas pagadas. ¿A poco no? Lo hacen mirar hacia el futuro y eso le genera ansiedad. ¿Por qué? Porque odia más su estado actual. Y entonces lo que hace es comenzar a responder absurdamente a la pregunta número 4. Dámele uno más. Observen la parte baja. ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer para llegar aquí? Ya sé dónde estoy, ya sé dónde quiero estar. ¿Qué debo hacer? Esa es la pregunta número 4. Fíjese nomás, preguntas humanas que no funcionan. ¿Por qué? Porque cuando nosotros identificamos un punto de origen y un punto de destino, vemos una brecha que se abre ante nuestros ojos. Pongamos un ejemplo práctico. Si usted responde a la pregunta ¿dónde estoy ahora? Y dice usted: endeudado, aludiendo a esa parte de abajo que no le gusta, estoy endeudado. Y si responde a la pregunta número 2 de los hombres, ¿dónde quiero estar? Quiero estar libre de deudas. Luego va a sentir ansiedad por la deuda y ¿sabe qué va a hacer usted? Responder la pregunta número 4, ¿qué debo hacer? Y ¿sabe qué va a hacer usted? Hipotecar su casa. Fíjese nomás, caso real. Una mujer que estaba bloqueadísima en su vida, se hace la pregunta: ¿dónde estoy? Estoy endeudada, ¿dónde quiero estar? Quiero estar libre de deudas. Y me dijo esta dama: pero ya lo arreglé, ya hipotequé mi casa. Fíjese nomás, no entendía que no es que agarró una pala y estaba en un hoyo e hizo un hoyo más grande, sino que contrató un trascabo y empezó a hacer un hoyo, pero enorme. ¿Qué debía haberse preguntado esta dama? Las preguntas de Dios. Pregunta de Dios número 1, ¿dónde estoy? Pregunta número 2 de Dios. Volviendo al Génesis otra vez, la pregunta fue: ¿qué es lo que has hecho? Fíjese nomás, ¿qué es lo que has hecho? Híjole. No, los psicólogos no queremos llenar a la gente de culpas. Por eso no queremos hablar del pasado. Y si hablamos del pasado, ¿sabe para qué es? Para culpar al abuelo. Para culpar a los tíos. Para culpar a las circunstancias. Pero la pregunta que Dios hace es una pregunta que nos lleva a la reflexión de ¿dónde estoy? ¿Y qué he hecho yo para haber llegado donde estoy? Ese es el punto central. ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? No, qué bueno que está mi esposa aquí, porque déjeme aclararle algo. No es que estamos endeudados por mi culpa, claro que no. Es ella la que quiere tener a los niños en escuelas privadas. ¿Se fija? Adán es de los míos. No es que yo estoy gordo porque no como bien, es culpa de la señora del pozole, hace un pozole tan rico, diga usted. Entonces no es culpa mía, ¿se fija? ¿Verdad que siempre estamos buscando culpables? Cuando Dios le pregunta a Adán, ¿qué has hecho? ¿Qué respondió Adán? Pues la mujer que tú me diste. O sea, señor, ¿o la mujer es la culpable? ¿O tú? Pues ¿cómo se te ocurrió dármela? ¿Se fijan? Pero el hombre no respondió a la simpleza de la pregunta de Dios: ¿qué has hecho tú? ¿Necesita usted un teólogo para entender la pregunta de Dios? ¿Verdad que no? Es tan simple. ¿Qué has hecho? Bien, pregúntese por un momento, ¿qué tal está su matrimonio? ¿Dónde estás en tu matrimonio? Y ahora sí, responda a la pregunta número 2. ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho para tener a la esposa que tienes? ¿Qué has hecho para tener a los hijos que tienes? ¿Qué has hecho como madre? ¿Qué has hecho como padre? ¿Qué has hecho como hijo? Hijos de familia que siempre están culpando a los papás. Es que mi papá todo neurótico y mi mamá toda histérica. Pues sí, a lo mejor tienes razón, hijo. Pero la decisión es tuya. Tuya, nada más. Porque Dios hace responsable al hombre de su propia existencia. Así de simple. Citando personajes bíblicos, me encontré con un hombre. Vaya conmigo a la escritura una vez más, por favor. Vaya primero de Samuel. Al capítulo 2, por favor. Primero Samuel capítulo 2 dice, en el verso 22, que Elí ya era muy viejo. ¿Qué significa la frase que Elí ya era muy viejo? Que ya había pasado el tiempo. Había pasado el tiempo. Y oía de todo lo que hacían sus hijos con el pueblo de Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo estos malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces lo van a juzgar. Pero si el hombre pecare en contra de Dios, ¿quién rogará por él? Y yo digo: Elí, ¿por qué no te tomaste el tiempo cuando tus niños eran chicos y tú tendrías 25, 30 años de edad y viste a tus niños y tú tenías que haber tomado a tus niños? Mira, OVNI, mira, Fines, es muy importante que entiendan qué es bueno, qué es malo, qué se debe, qué no, qué se permite, qué no. Y mis hijos deben saber algo, que si el hombre peca contra el hombre, los jueces lo van a juzgar. Pero si el hombre peca contra Dios, ¿quién va a poder rogar por él? Pero para Elí era demasiado tarde. Y Dios entonces juzgó a esta familia con todos sus varones, gracias a qué? A que hubo un hombre que no se tomó el tiempo, ¿sabe para qué? Para instruir a sus hijos, para enseñar a sus hijos, para guiar a sus hijos, para limitar a sus hijos. Los pecados de OVNI y Fines eran obvios, evidentes. Se robaban las ofrendas, hacían pecar al pueblo de Israel, tenían sexo con las mujeres piadosas que buscaban a Dios en el tabernáculo de reunión. Imagínense nada más la afrenta en contra de Dios. No tenían límites estos jóvenes porque no habían tenido la instrucción debida. ¿Por qué? Porque eran parte de la generación de los jueces que no conocían a Dios. ¿Cuál fue el pecado de Elí? Ya no me interesan los pecados de OVNI y Fines, sino el pecado de Elí. Y el primer pecado de Elí, dice la Escritura, que este hombre, Elí, no instruyó a sus hijos. Eso le dijo Dios a Samuel. Pero además de esto, este hombre honró, vea el primero de Samuel capítulo 2, el verso 29, este hombre honró más a sus hijos que al mismo Dios. Pero además Elí, dice el capítulo 3, el verso 10, Elí no estorbó a sus hijos. Padres de familia que estamos viendo que nuestros hijos están destruyendo su vida, nuestra labor no es que ellos tomen decisiones rectas, nuestra labor es estorbar a nuestros hijos. Estorbe a sus hijos, anímese. Pero vivimos en una generación de padres con miedo, miedo a disciplinar a sus propios hijos. Un chiquillo de 4 o 5 años de edad que no puede controlar a un hombre de 40 años, ¿qué pasó con eso? Pero tiene miedo, ¿sabe miedo a qué? A la exposición que ese niño va a tener con usted. No va a poder usted limitar a ese niño, ¿por qué? Porque lo va a dejar usted en ridículo. Entonces los papás tienen miedo. No, es que si le digo a mi niño de 13 o 14 años que llegue temprano a la casa, que llegue a las 12, fíjese nomás, a los 13, 14 años, que llegue a las 12 de la noche, el niño va a llegar a las 3 de la mañana. Pero si le digo que llegue a las 12, se va a pelear conmigo, se va a enojar conmigo. A lo mejor se trauma, dice el psicólogo. Pues déjeme decirle que el trauma es el psicólogo. Qué importante es que los padres tomemos el tiempo para estorbar a nuestros hijos. Pero cuidado si estamos honrando más a nuestros hijos que al mismo Dios. Cuidado, dámele una gráfica más, por favor. Observe esto. Cuando nosotros nos preguntamos la tercera pregunta de Dios, que lo puse aquí como número 5 en la parte baja, y es, ¿qué me hace pensar, observe esto, que haciendo esto, respuesta a la pregunta número 4, voy a lograr el destino que estoy siguiendo? La pregunta número 5 aquí es la tercera pregunta que Dios le hace al hombre cuando le dice, ¿quién te enseñó? ¿Quién te instruye? ¿Quién te guía? Porque quien te guía, te engaña. Muy importante, cuidado, Cuidado cuando usted le da el control de su propia vida a un hombre. Está bajo maldición, dice la palabra de Dios. Cuidado con que nosotros tomemos nuestro lugar en tiempo y forma. Vamos a una gráfica más. Observe esto. Cuando nosotros identificamos, dámele uno más, nuestra vida, tenemos que comprender que nosotros en el pasado tuvimos a nuestros padres, dámele uno más, y hacia el futuro quiero que vea que va a tener usted sus hijos. De los padres, ¿usted recuerda a sus hermanos? ¿Cuántos hermanos fueron en casa? Piénselo. ¿Qué lugar ocupaba usted en ese hogar? Ah, usted formaba parte de un hogar y tuvo a sus padres, dámele uno más. Después usted tuvo contacto con sus amigos, contacto social. Ahora sí, dale uno más. De aquí va a salir la esposa y dale uno más, que de la esposa van a llegar los hijos. Quiero que vea que cada uno de estos cuadros le va a dar un vínculo relacional. Dele uno más. Quiero que vea esta línea que es la importante. En el pasado tuvimos nuestros padres, en el futuro nosotros seremos padres de nuestros propios hijos. Lo que hubiéramos hecho con nuestros propios padres hacia el pasado se va a proyectar directamente en nuestra paternidad con nuestros hijos hacia el futuro. ¿Qué podemos hacer para corregir todo este esquema? Dale uno más. Es muy importante poder cerrar este ciclo y pedirle a Dios que sea Dios el que regule nuestros vínculos relacionales. Tratando yo de cerrar el libro, un hombre con sentido en un mundo sin sentido, y pensando en lo urgente que se vuelve el paso del tiempo, escribí una carta en donde yo trato de imaginar el futuro de mi esposa y mío, que ya es para el mes de enero, de marzo. Yo cuando lo escribí no tenía idea que iba a ocurrir tan pronto. Yo cuando mi hijo me dijo que se iba a casar, le dije, estás muy joven. Me dijo, papá, tengo 25 años, yo tenía 22 cuando me casé. Pero es que tu novia es muy joven. Mi mamá tenía 19 años, dice, ¿tú se imagina? Yo le dije, no, es que aquellos eran 22 años distintos a estos. Estos 22 son, no sé, raros, pero aquellos 22 uno ya era productivo y... No es cierto, la verdad es que el tiempo transcurre exactamente igual. Pero escribí cómo oraré ese día, y escucha esto, querido Padre, un día confiaste en nosotros. Vaya preparando el video, por favor, para proyectarlo al final de esta lectura. Querido Padre, un día confiaste en nosotros y pusiste en nuestras manos 5 almas para inspirar y preparar para la vida. Nos sentimos tan agradecidos contigo por esta enorme misión que nos has encomendado, el regalo de mantener hijos en casa. Hoy, después de todos estos años de angustias y alegrías, días de llanto y sonrisas, dolor y placer, confusión y certeza, este día con dolor y satisfacción, los enviamos con nuestra bendición a iniciar con tu ayuda la aventura de sus vidas. Cuida su salud, bendice la obra de sus manos. Haz que prospere sus negocios, no permitas que la avaricia les atrape y les aleje del camino. Dales sabiduría para guiar a sus propios hijos. Te pedimos que les recuerdes el legado, todas aquellas pláticas que teníamos en casa cuando abríamos tu palabra. Ayúdales todos los días de su vida a tomar decisiones correctas. Produce en ellos el amor por el deber cumplido. Dales lo que nos has dado, el gozo de amarte y el placer de servirte. Este, como todos los días, los ponemos en tus manos. Por amor a ti mismo, suplicamos por ellos. Bendícelos en donde quiera que se encuentren. Quiero llorar, pero no voy a llorar. ¿Sabe por qué? Porque es la ley de la vida. Porque es el paso del tiempo. Porque así debe ser. Así debe ser. Y mi hijo me dijo, papá, yo quiero que tú prediques en mi boda. Yo le dije, no, mi hijo, por favor, no, no me hagas esto. Se puede tener la garganta cerrada. Me dijo, lo siento, tienes que hacerlo. Y yo dije, sí, señor. Mire, siento que estoy preparándome para el examen sinodal del doctorado. Ese tema es especial. Y le he dado vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. ¿Qué puedo decir a mis hijos? ¿Sabe qué voy a decirle?
lo mismo que le dije desde el principio: ama a tu esposa. That's all. O sea, eso es todo. Tienen el video listo por ahí. Si me pueden dejar el audio, sería bastante bueno. Es un video que le presenté ya, pero viene muy ad hoc con aquello del paso del tiempo. Ponga cuidado en la letra. El video está en inglés, pero traducido más o menos para que tenga una idea de lo que dice. Tiene audio, entonces no olviden ponerle el audio también, por favor. Trate de pensar en sus hijos y en lo rápido que pasa el tiempo. Este video se lo proyectaba a usted cuando hablaba del pasado. Hoy día se lo proyecto para hablar del presente y entender que todo tiene su propio tiempo. Escuchemos el video, por favor. You wanna be real. You wanna be empty inside. You wanna be someone. Laying down your pride. You wanna be someone someday. Lay it all down before the king. Inside, you wanna have virtue and purify your mind. You wanna be set free today. Lay it all down before the King. Oh yeah, this is my desire. This is my return. This is my desire to be used by you. You wanna be me. You wanna be emptied inside. And I know my heart is to feel.
Va a llegar el momento donde tengamos que dejar ir a nuestros hijos, no hay duda de esto. Si me puedes volver las diapositivas en donde nos quedamos, si me haces el favor. Qué importante es que nosotros como padres preparemos a nuestros hijos y que podamos ayudar a que nuestros hijos tengan más o menos un norte en la vida. Si alcanzó a ver, la idea es mostrar el pasado con las imágenes,
mostrar a nuestros hijos la enseñanza de Dios con la palabra de Dios en el presente, luego entregamos la palabra de Dios a nuestros hijos y entregamos con ello las imágenes del pasado, ellos empacan y se van. La metáfora es simple. Ellos están por iniciar la vida. La pregunta es, ¿cómo lo irán a hacer? Ah, bueno, con todo aquello que nosotros enseñamos a nuestros hijos. La familia Contreras ha hecho una serie de exposiciones. Estos son los dos libros que utilicé para la exposición. Si a alguien le hace falta, ya en la parte de atrás, mi esposa y yo estaremos al final. Pero quiero darle una sorpresita, a ver si esa es la imagen. Dámele uno más, por favor. Le mostraba en el día de ayer, le hablaba yo a Samantha, mi hija, que es mi diseñadora personal. Le dije, mira hija, necesitamos la imagen de una mujer preocupada, angustiada, lastimada, enojada, nerviosa, pero tratando de proyectar una imagen fuerte. ¿Sabe a quién? A su hijo. Y entonces necesitamos el rostro de un hijo, dámele uno más, un hijo que pudiera mirar a su madre confundido, no sabiendo qué va a pasar con él en la vida, en el futuro, y darle una imagen más detrás, una imagen de un padre que se diluye poco a poco. Este libro, dale uno más, por favor, este libro se llama Honor y Fortaleza, Enfrentar la Vida Sola. Es una investigación que he hecho por muchos años con 5 clases de madres solas. Madres solteras, mujeres divorciadas, mujeres viudas, esposas de inmigrantes y esposas de presos. En los 5 casos, ellas están criando a los hijos solas. Y yo seguramente estoy que aquí en esta iglesia tiene que haber madres solas porque por todas partes hay. ¿Cómo puede una madre sola enfrentar la vida desde el punto de vista de Dios? Esta campaña inicia, Dios mediante, en el mes de enero. Y es muy importante, mis hermanos, que podamos saber que la palabra de Dios puede dar una respuesta a cualquier circunstancia. Es de las primeras veces que estoy proyectando la imagen de este libro, entonces es una primicia. Considérese usted afortunado, por favor. Hermano, le voy a invitar a orar. Bueno, dame una gráfica más, ahí están los 5 libros al final. Fíjese nomás, la colección se va a ver así, más o menos. Qué importante es que nos tomemos el tiempo, y ahorita le invito a tomarse un tiempo para reflexionar. Cierre sus ojos. Por favor, vamos a orar. Padre, queremos darte muchas gracias por lo que hemos escuchado hoy. La profundidad de la Escritura nos lleva a reflexionar sobre nuestro tiempo, sobre los días. Ayúdanos, Dios, a comprender que el paso del tiempo ocurre. Ayúdanos a comprender, a contar nuestros días, que seamos sabios en el conteo de nuestra vida. Señor, ayúdanos a comprender que tenemos un pasado que reconciliar con el presente. Ayúdanos a comprender que la única forma de reconciliar el pasado es con el principio de responsabilidad, respondiendo a la pregunta que tú le hiciste al primer hombre: ¿qué es lo que has hecho? Y hoy queremos reflexionar, Señor, sobre esto. Nos dimos cuenta que en nuestra vida hay cosas que no nos gustan, pero cuando volteamos al pasado y comprendemos que hemos sido responsables de algo, tú nos pides que nosotros seamos responsables de lo que nosotros hemos hecho. Suplico que tu Santo Espíritu nos aclare lo que hemos hecho nosotros, sin culpar ni a la esposa, ni a los hijos, ni a las circunstancias. Ayúdanos, Señor, a aceptar nuestra responsabilidad ante el pasado, para que de este modo podamos ajustarnos a tus indicaciones y poder vivir en el presente como tú quieres que llevemos nuestra vida. Gracias te doy, Padre, por esta iglesia que se preocupa por el hogar, por la familia, por los roles, por las funciones, por los papeles que se viven en casa. Ayúdanos, Dios, a representar una familia cristiana en un mundo sin sentido. Te lo rogamos por el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchísimas gracias, queridos hermanos. ¿A quién le doy el micrófono? Mi hermano.